son las 7 de la mañana o las 9 de la noche, según cuando escuchen nuestro programa. Y una hora menos en Canarias o en Portugal. Hola amigos y amigas, estamos en el programa de fin de semana de Caza, Pesca y Naturaleza, que se emite sábados y domingos con dos programas distintos.
Gestiona Radio Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz y Cesario Martín.
Os recuerdo que ayer hablamos de este programa de la Asamblea de la Caza de Aragón, la crítica de un ganadero a los animalistas, de la Feria de Valencia, de donde nos encontramos, y en Naturaleza el problema de los jabalíes urbanos en Barcelona y los consejos del armero sobre los aguardos. Y se puede volver a escuchar en gestionarradio.com, recuérdalo. Hoy tenemos previsto conocer el santoral del día, la hora de mayor actividad de pesca según las tablas lunares y los precios de la carne en la lonja. Ya en programación, las cañas para pescar en el mar. En la sección Perdiz con reclamo, la gestión y situación del actual perdiz. En Soltando Vigüelas, la cetería en el puño del doctor Javier Ceballos. Y terminaremos nuevamente la Feria Valencia, un programa que deseo que os resulte interesante, como creo que viene siendo habitual. En cuanto a los pronósticos de fin de semana, os recuerdo que los programas del sábado y el domingo se pueden volver a escuchar en redifusión a las 21 horas el mismo día. Hoy, 10 de junio, se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, la nomástica de Amancio, Arecio, Eduardo y Diana, entre otros. En las tablas solunares anuncian un fin de semana normal. La mayor actividad se espera entre las 11.22 y las 2 horas siguientes. El sol saldrá a las 6.44 y se pondrá a las 21.59. Mucho más tiempo de luz para disfrutar de la pesca al sereno. En España hay dos lonjas agropecuarias que marcan periódicamente el precio de la carne de caza, en Ciudad Real y Extremadura. Raúl Sánchez, de Cárnicas Dive, nos informa de los precios desde Extremadura. Raúl, buenos días.
Buenos días, Cesario. Las cotizaciones de las distintas mesas de la carne de caza para esta semana, hay unos precios que oscilan entre los 3,40 y 3,85 el precio del ciervo, 0,60 y 1,10 el precio de jabalí, entre 3 euros y 3,45 el precio del gamo, en torno a los 3,50 y 3,70 euros kilo el precio del corzo, y sobre 0,60 y 0,70 el precio del muflón. En cuanto a la caza menor, el conejo de tiro 1,25 y 1,35, la perdiz roja autóctona entre 2,50 y 3 euros, la perdiz roja de suelta 0,80 y 1 euro, y el precio de la liebre entre 5 y 6 euros.
Nos vamos al rincón de pesca marítima. Hoy vamos a conocer un poco más a fondo las cañas, recomendables para pescar en el mar, con la ayuda de Quique Barreda, un pescador valenciano de competición. Quique, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, sabes que estoy cerquita de ti, ¿no?
Sí, yo sé que estamos a pocos kilómetros.
Uno de los grandes dudas a la hora de salir a pescar en el mar es el equipo. Máxime hoy que con la multitud de opciones que hay en el mercado, uno no sabe qué escoger. El otro día hablábamos de los carretes de pesca. Hoy nos gustaría que nos desgranaras un poquito el tema de las cañas de pesca. Supongo que la elección de con la amplia oferta que hay en el mercado se puede hacer complicada, y por eso pues inténtanos aconsejar, danos luz. ¿Qué es más correcto, Quique?
La caña, cada modalidad tiene su caña, ¿no? Entonces depende de lo que vayamos a pescar, necesitamos una caña u otra. Si vamos a corcho, son cañas más blandas, de acción. Cuando hablamos de acción nos referimos siempre al peso que pueden soportar o podemos trabajar con esas cañas. Las cañas de corcheo, por ejemplo, las boloñesas y estas de 5, 6 metros, 7, 8, tienen una acción a 20 gramos. Son cañas estas que las vemos que se doblan mucho, pero que pueden sacar pescado tan grande. Las de spinning, por ejemplo, que son más rápidas, entonces necesitan ser más duras, necesitan una acción un poquito más alta. Y luego el surfcasting, que es la que la mayoría de la gente practica, pues suelen estar entre 100, 120, 150 gramos de acción, que está bien. Las cañas hay para todos los presupuestos, para todas las personas. Lo que pasa es que yo siempre digo que no todas las cañas son buenas para todas las personas, sino que cada persona tiene que buscar la caña que se le vaya bien. Y no tiene por qué ser hasta la más cara, pueden ser cañas de tramos medios que se te acoplen muy bien a tu manera de trabajar. Las cañas de surfcasting, pues entre 4 y 5 metros, 5 metros 20, la mayoría de la gente utiliza el de 4,20, la medida de 4,20. y el precio varía básicamente del carbono, ¿no? Esto es como todo, como el café, cuando más azúcar, más dulce. Pues las cañas, cuanto más carbono, son mejores cañas, pero que hay cañas para todo tipo de gusto y personas, pero no todo el mundo ha de elegir su propia caña, en el sentido de que a lo mejor por tu altura o por tu manera de lance, por cualquier cosa, necesitas una caña u otra. Luego otra cosa que te tienen que fijar es la acción de la caña, ¿no? Básicamente hay tres tipos de acción. Una acción que es acción punta, que son las que son híbriditas en la punta, y son muy marcadoras, pero suelen ser duras, necesitan un lance más técnico para lanzarlas, pero hay muchas en el mercado. Luego podríamos estar las semiparabólicas, que son las que trabajan desde mitad caña a para la puntera, que esas son las cañas que para mí más me gustan, son las que más te ayudan al lance, son las que menos necesitas tener fuerza para lanzar. Entonces, a mí personalmente son las que más gustan. Luego están las parabólicas, que son las que el mundo conoce, es que esa caña es blanda. Y blanda no significa que sea mala, sino que es que trabaja toda ella, ¿no? Entonces, son el tipo de caña. Yo digo, cada caña es para una persona y cada persona tiene su caña. Lo que ha de buscarla.
Oye, Kike, una cosita. Hay cañas telescópicas y de empalme. ¿Cuál es más práctica? Teniendo en cuenta que lanzamos a distancia y sobre todo no sabemos el tamaño del pez que podemos capturar.
Si lo que buscamos es distancia, has de ir a la de tres tramos. Si buscamos desde roquerales, desde espigones, desde tal, que no hace falta buscar tanta y tanta distancia, las telescópicas son muy cómodas, porque cuestan de montar un minuto y de desmontar un minuto. Entonces, y para pescar con plomos pequeños, y no, porque no estamos buscando distancias, también son muy cómodas. Pero digo que depende de lo que vayamos a pescar. Si queremos distancia, tres tramos.
Y si no, la telescópica. Otra cosilla. A ver, el material de construcción de las cañas que hoy se utiliza para pesca. Grafito, fibra de vidrio, mixto...
Carbono. Carbono igual que el mismo carbono que utilizan los coches de Fórmula 1. Son carbonos de alto módulo, entonces... Básicamente, luego las anillas sí que varían, ¿no? Las anillas que tenemos, encontramos de anillas de titanio, están las famosas Fuji, y la cerámica, hay que llevan la anilla por dentro, ahora está muy de moda el torcite, hay unas que llevan cerámica pura y dura, pero esto, y cada vez las anillas están buscando menos peso, que también lo busca con el carbono, ¿vale? El problema es que el carbono, cuando más puro es, la caña menos pesa. ¿Qué pasa? Son más finas, son más cómodas de lanzar, te cansas menos. Entonces el problema es que con las anillas funcionan, básicamente, os digo, ahora están de moda el torcite, por un problema de rozamiento. El torcite tiene menos rozamiento que la cerámica, con lo cual el hilo al salir roza menos y lanza más.
¿Cada caña tiene un carrete o cada carrete tiene una caña?
Es que, y cada pescador, es que es la mezcla de las tres cosas. Vale, el carrete tenemos que buscar que tenga una buena salida de hilo, como ya hablamos la otra vez, un tamaño 5.000 o 6.000 está bien, tienen poco peso, entonces es un poco la conjunción de las tres cosas, el pescador, la caña y el carrete. No todos los carretes son buenos para todas las cañas.
¿Las empuñadoras son importantes a la hora de elegir una caña de pescar?
Para gustos colores. También, si tú tienes una mano grande, necesitarás una empuñadura, porque si no la pequeña te resulta, no la puedes coger bien. Entonces depende un poco de la persona, pero digo que cada caña es para una persona, en el sentido de que has de buscar la que se te acople mejor a tus características. Pero ya que vas después a gastarte un dinero, que por lo menos que lo puedas utilizar, ¿no? Que no caer en el error de que me gusta esta roja porque la he visto el otro día en la playa, ¿no? Hay que probar antes siempre. No hay que decidirse a ciegas.
Vamos, que una caña hay que hacerla como un traje a medida.
Lo ideal, tú, muy bien. Es que tú tienes que ir a un sastre, en este caso, que es la tienda de pesca, que te asesorará, pruebas varias y te dirá, mira, esta es la que está aceita. Porque a lo mejor... La diferencia es que son 20 metros. Entonces, si yo con una caña lanzo 20 metros más que con la otra, seguramente esos 20 metros van a sacar pescado más fácilmente.
¿El puntal, cuando lo escoges ya una vez que ya tienes decidida tu caña, en función de qué lo haces? ¿De la caña o de lo que vas a pescar también?
No, el puntal básicamente lo que queremos es que sea marcador, que marque mucho más bien las picaditas. ¿Vale? Hay punteros que son muy 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 duros, que entonces no notas las picadas, a salvo que sea un pescado de mucha calidad. Entonces lo que buscas son punteritos muy marcadores.
¿Vale? Y otra cosita que también tengo yo aquí como duda. Yo creo que la gente no lo echa mucho en cuenta. El transporte de las cañas.
es muy importante el mantenimiento, diría yo, y el transporte de las cañas. Hay que comprarse, hay que llevarlos dentro de una funda con cuidado, porque las punteras se rompen con mucha facilidad. Y luego yo recomiendo que después de cada salida se pasen por agua dulce. Lo que decimos nosotros, duchar las cañas.
La verdad
hay que
es...
limpiarlas, hay que limpiar todos los restos de arena, de agua, de salitre, y eso hay que ducharlas.
La verdad que es un placer escucharte, y la verdad que a mí me parece que es hablar con una enciclopedia.
No, hombre.
Sí, por
qué fastidio. Sí, hay que aprender todos los días hay que aprender algo nuevo.
Quique Barreda, un pescador valenciano de competición. Gracias por darnos otra vez hoy de estos maravillosos consejos y aclararnos, a mi caso, las dudas que tengo, que son muchísimas, y te espero otro día en el programa.
Gracias a ti.
Reportero Tribulete es una empresa al servicio de la prensa escrita, radio y televisión. Hacemos documentales y vídeos de marcas comerciales, ferias, fincas de caza, empresas y sobre todo vídeos particulares de un día de caza o de pesca o simplemente de una fiesta familiar. Reportero Tribulete, que en todas partes se mete, siempre a tu servicio, no lo olvides. Cuando quieras hacer un vídeo profesional o personal, cuenta con nosotros. Más información, tribulete2012@gmail.com.
La sección El reclamo con perdiz.
Juan Pedro Sánchez Mayoral, reclamista y perdicero de cabecera de este programa, por supuesto. Hoy nos trae noticias de actualidad y un invitado. Juan Pedro, buenos días.
¿Qué tal, Marcos? Buenos días a todos los radioyentes.
Pues ya sabes, aquí hoy estos programas de este fin de semana están siendo un poco más difíciles de lo normal.
Desde aquí un abrazo muy grande a Cesario.
Es conocido que la primavera, la sangre altera, y lo tenemos, y bueno, lo tenemos, lo que parece que es que este año la primavera no ha estado, estamos otra vez en otoño directamente. ¿Cómo va el celo? ¿Cómo van las nidadas? ¿Cómo van las perdices?
Bueno, pues efectivamente, tenemos una primavera bastante anormal, o normal, como eran las de antes, pero estas lluvias que se están produciendo en muchas zonas de la península, pues están afectando bastante a las nidadas. Los pollitos, cuando son pequeños, cuando llueve bastante y por la noche hace frío, pues muchos de ellos mueren. Entonces está bien, porque efectivamente el campo está cogiendo un verdor y hay una naturaleza espléndida, pero en este caso concreto para las perdices y para las nidadas, pues está siendo regular, sobre todo en aquellos sitios donde hay nubes y nubes intensas, que son las que, como he comentado, que en un momento determinado pues arrasan prácticamente a una pollada entera.
Hoy te acompaña un invitado, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy viene con nosotros Juan Girón, que es un grandísimo especialista en cotos de caza, y nos va a comentar un poco su experiencia.
Juan, buenos días. Sí,
buenos días.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué, Juan?
Bueno, deduzco que te gustan las perdices rojas, ¿no?
Mi perdiz me gusta, soy amante de la perdiz autóctona, bueno, genética pura.
¿Cómo es la gestión actual de la perdiz? ¿Es igual que hace 20 años o ha cambiado mucho?
Ha cambiado mucho, incluso las estaciones del año y todo, yo creo que ha cambiado todo. Totalmente, hace 20 años ha cambiado mucho, se está perdiendo. Hay muy poca, desde que empezaron su día con la hibridación y las repoblaciones, y se nos fue de la mano un poquito lo que es la perdiz.
Pedro, cuando quieras.
Sí, como bien dice Juan, efectivamente encontrar perdiz autóctona, perdiz silvestre, que digo yo, pues es muy difícil. Yo, en algunos sitios, en algunas zonas, está claro que está en peligro de extinción. Pero Juan tiene un coto precioso que gestiona de forma especial allí en una zona de Albacete. Y me gustaría un poco que comentase, Juan, cuál es el día a día en ese coto, cómo actúas para efectivamente mantener un coto con tantísima perdiz como la que tiene.
Bueno, pues el día a día es intentando seleccionar un poquito el tema, luchar con la naturaleza, ayudarle, todo lo que decir, pues cuando empezar con primavera, de la primera empezar a ponerles, a dejarles heridas a las perdices para que puedan repoblar, para que puedan criar bien, no romperle, dejar los lindes grandes. Luego en verano, pues cuando empiezan con las aguas, limpiar la farsa, limpiar, digamos, los bebederos, los comederos, echar realmente desinfectar los comederos donde los tienes fijos, si no los tienes fijos, cambiarlos de sitio para evitar el pulgón, todas esas cosas así, poco a poco. Luego, pues, hacer heridas también, volver a la polla, pues el restrojo, dejamos carrilones de restrojos para evitar los nublos, los pollos, la calor, la limaña, todo.
Juan,
conforme va viniendo el día, dime.
Juan, ahora que dices lo de la limaña, ¿consideras que es necesaria hacer un control de alimañas permanentemente en el coto?
Pues sí, diariamente, con la que te permite la administración y la que prácticamente nos puede traer problemas, como la torra, la sarna, hay un montón de zorras que se han cogido con sarna, mucha urraca, todas esas cosas, pues es conveniente llevarlo controlado.
Pedro,
controlado.
¿Cuál consideras tú, Pedro, que es la causa de regresión de la perdiz? Yo personalmente, y Cesario coincide mucho conmigo, yo creo que tanto plaguicidas, sueltas de perdices que han sido tratadas con productos químicos o vacunas, y bueno, aparte de que esta perdiz produzca algunos virus a las perdices autóctonas, ¿tú cuál crees que es la causa que tenemos ahora?
Yo, por la experiencia que tengo aquí en La Mancha, en los cotos que tenemos y donde cazamos, son los pesticidas, los herbicidas, la forma de cultivo que se tiene actualmente, que se cosecha antes de como se cosechaba antes, pero sobre todo pesticidas, herbicidas y todos estos temas, porque en un momento determinado, yo recuerdo cuando éramos pequeños, que la cebada es amarilla, y ahora hoy en día, cuando se siembra para proteger de determinadas enfermedades a la cebada, se les echa unos productos que se convierten en roja, entonces pues las perdices van y lo comen, y en un momento determinado pues fallecen. Incluso en los goteos, en La Mancha, en muchos sitios, pues cuando se echa la gota a gota en ahora en verano, que hace mucho calor, pues echan productos que van directamente a la raíz de la planta, pero que entre medias la perdiz va y bebe y muchas fallecen.
La verdad que sí. Juan, una cosita, ¿coincides con el tema que nos está contando Pedro, de que esa es la causa?
Una de las causas son esas, porque digamos que la perdiz prácticamente ahora mismo sus aminoácidos los saca en un insecto, y saltamonte, gallinica ciega, entonces eso desapareció. Antiguamente éramos pequeños, íbamos y buscábamos saltamontes para buscar a los perdigones que teníamos en casa. Hoy eso no se ve. Yo estoy ahora mismo encima de un traste esta mañana y no, eso no lo veo. ¿Por qué? Porque eso prácticamente la insecticida, las plasticidas lo apura con todo. Entonces es el aminoácido que necesita una perdiz. Una perdiz, un 35% de agua lo saca en la China y el 70% de su aminoácido, el otro 70% lo saca en un insecto. ¿Pero los insectos dónde están?
Una pregunta que quiero hacerles a los dos, y no me gustaría hacerla. ¿Podría desaparecer la perdiz roja del mapa de España y del mapa ibérico, dada la situación actual?
Creo que sí.
Yo también estoy de acuerdo con Juan, efectivamente. Sobre todo lo que entendemos como perdiz silvestre. La perdiz silvestre, la perdiz de toda la vida, esa efectivamente, no sé si está desapareciendo o está a punto de desaparecer. Aquí en La Mancha hay zonas concretas que son de caza mayor, que ahí es donde efectivamente puede haber perdiz silvestre, pero en el resto prácticamente nada.
Hay perdiz que prácticamente... que en muchos sitios ya no hay, con tanta suerte y descontrol de suerte que ha habido, y perdí hibridación, híbrida un montón, perdí lo que es autóctona, bueno, genética pura. Puede que no se libre, porque hay granjas que ya exclusivamente se están preocupando en sacar una buena perdiz, y les cuesta porque no es el negocio que ellos tienen, porque hacer una repoblación, una perdiz, vale dinero pura. Y en hacer una cosa una suerte y una cosa una repoblación. Entonces, hacer una repoblación, yo conozco granjas que he ido a puestas a visitarlas y tienen una genética muy buena. Por lo menos un 99%, un 90% lo tienen. Puede ser que no se pierda, pero eso es costoso a la hora de repoblar un coto. Que no es lo mismo repoblar que soltar, ¿me entiendes? Entonces, puede ser que ahí nos escapemos, siempre y cuando la administración nos deje margen.
Bueno, vamos a ver si somos un poquito más rápidos, que sabéis que la radio siempre es como eso. Oye, Pedro, una cosita. Ahora ¿Qué haces con los pájaros ahora que ya no los sacas al campo a trabajar?
Pues, buena pregunta, Marcos. Pues mimarlos. La verdad que estamos todo el tiempo pendiente de ellos, cuidarlos, atenderlos. Una palabra es mimarlos, porque no es solamente el hecho de la caza. Los buenos cazadores de perdiz con reclamo, como lo es Juan, saben efectivamente que es durante todo un año. La caza de la perdiz con reclamo, al final, lo que es el hecho de la caza es una cosa adicional y muy bonita, pero lo que es el mantenimiento de los mismos durante todo el año es algo especial. Nos levantamos por la mañana pensando en ellos, estamos con ellos y nos acostamos pensando en ellos.
Juan Pedro Sánchez Mayoral, reclamista, perdicero, nuestro perdicero que va a hacer este programa, y autor del libro El reclamo de perdiz autóctona en los montes de Toledo, que por cierto, si queréis el libro, a través del programa lo podéis conseguir. Gracias por estar otro día más con nosotros y seguir dando luz a los incultos como yo, que vamos aprendiendo poquito a poquito gracias a ti, y hasta tu próximo programa.
Gracias Marcos, gracias a Juan y gracias a todos los radioyentes. Y insisto, un fuerte, fortísimo abrazo a Cesario.
Y Juan, muchas gracias por estar con nosotros hoy y sigue apostando y luchando por tu coto.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo. Hola a todos, soy Manuel Mateos de Iberalia Televisión. Disfruta de los mejores contenidos del mundo de la caza y la pesca por solo 7 euros al mes en Movistar Plus. Paga solo por lo que quieres ver. Contrátalo como canal a la carta y que no te den gato por liebre. Iberalia Televisión, pasión por la caza y la pesca.
Caza, pesca y naturaleza. Soltando pigüelas, tetería con el doctor Javier Ceballos.
El doctor Ceballos es delegado de cetería del Ministerio de Cultura para el expediente multinacional ante la UNESCO, consiguiendo la declaración de la cetería como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, conferenciante y profesor, y en el ámbito de cetería, pues un experto. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Marcos.
Hoy queremos hablar del fenómeno de la cetrería. Cada día es más habitual ver a gente con aves de cetrería en el puño. ¿A qué crees que es debido? ¿Son cetreros todos estos que tienen ave o no?
Pues la verdad que sí que es cierto, que cada vez hay más personas que tienen aves de presa, y yo creo que se debe a la facilidad en su adquisición. Ha proliferado la cría doméstica, ya prácticamente se reproducen todas las aves de presa que se intentan. Esto ha conllevado una bajada de precios, incluso ya estamos en una situación que la oferta es superior a la demanda, y se añade, por desgracia, que apenas hay filtros. Cualquiera puede adquirir un ave de presa. Entonces nos encontramos con aves que están mal manejadas, que no salen al campo, que no están en sus mejores condiciones. Soy un gran defensor de los exámenes para poder mantener aves de presa de cetrería, ¿no? Y en cuanto a si son todos cetreros, todos aquellos que tienen un ave de presa, pongo el siguiente ejemplo. Cualquier persona que tiene un balón de fútbol no es un futbolista. Futbolista es aquel, bajo mi punto de vista, que dentro de un campo de juego, con unas reglas establecidas, intenta meter el balón en la portería contraria. Pues cetrero es aquel que dentro de unas normas establecidas intenta capturar un animal libre en su medio natural con su ave de presa.
Javier, creo que la semana próxima tenéis un congreso en Madrid. ¿Algo que comentar sobre este congreso?
Pues la verdad que sí. Hay mucho que comentar, puesto que es muy, muy innovador. Es un encuentro, normalmente se organizan este tipo de encuentros en la temporada de fuera de la caza, fuera de la temporada de caza. Y sirve de encuentro de muchos cetreros, sirve para reciclarnos, para compartir experiencias de la temporada. Y además es la primera vez que se organiza un congreso en el cual participan las cuatro asociaciones que tenemos en la Comunidad de Madrid. Entonces considero que es algo, una experiencia muy rica, que va a ser muy positiva.
Ya la contaremos. A ver, más cositas. Nos traes una grabación con Francisco de Ayala. ¿Nos lo presentas?
Sí, Paco Uceda, Francisco Uceda, es el secretario de la Federación Madrileña de Caza, cetrero hace un montón de años, y a esto se le suma que es el presidente de la Asociación Madrileña Pero López de Ayala, que es la asociación decana de cetrería en la Comunidad de Madrid. También está dirigiendo la Escuela Madrileña de Caza, es decir, que es un figura y uno de los artífices de la organización de este congreso.
Bueno, pues escuchemos la grabación.
Sí. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, don Francisco Paco Uceda, presidente de la Asociación Madrileña Pedro López de Ayala, de cetrería. Nada, quería charlar contigo sobre el tema del congreso. Cuéntanos, ¿qué es este congreso de cetrería en Madrid que se está organizando?
Pues las reuniones que mantenemos anualmente las asociaciones de cetrería que existen actualmente en Madrid, que son cuatro: nosotros, la Asociación Amigo Félix, la Asociación Amigo Cetrero y Alas para la Caza, pues acordamos para el 2018 hacer un congreso en que desde el que pudiésemos informar tanto al cetrero madrileño como al cazador aficionado y al público en general de cómo han sido un poco los avatares y vicisitudes de la cetrería en Madrid.
¿En plano teórico o lo queréis más en plano práctico?
Pues hay unas cosas que son teóricas y otras cosas que son más prácticas. Las partes más teóricas pues son un poco incluso entrando en la ética del cetrero, pues las buenas prácticas que pensamos que debe tener un cetrero, pasando por el conocimiento de cómo han sido los avatares legislativos durante los años, desde el año 70, en que aparece por primera vez recogida la cetrería en la ley de caza, hasta la última orden de vedas que estamos esperando que salga. Sí. Y también, por otra parte, pues vamos a ver otros aspectos de la cetrería, como es la cetrería en aeropuertos. Y la parte más práctica, pues queremos dar una pequeña conferencia, me va a dar unos veterinarios, sobre los cuidados básicos que debe tener una vez de cetrería.
Ajá. ¿Y el plan es que sea abierto, sí, a todo tipo de público o solo abierto, para cetreros
abierto
avanzados?
A todo tipo de público. Abierto a todo tipo de público.
Ah, bien.
Queremos que nos conozcan y que cuando alguien le hablen de cetrería, pues que tenga unos conocimientos un poco básicos de si se va a ser cetrero en Madrid, cómo es la cetrería en Madrid, qué se hace en la cetrería en Madrid y los cuidados que requiere una vez de cetrería, las buenas prácticas en su manejo, la dualidad del cetrero cuando sale a cazar como deportista y también la otra vertiente de competición.
O sea, es un tema de debate quizá, ¿no? ¿Va a haber algún debate también?
Sí, tenemos precisamente dividida el congreso en dos jornadas. La primera jornada va a ser eminentemente de conferencia.
Esta primera jornada es el sábado.
El sábado
que viene,
16.
¿No? El 16, sí.
Eso es, sábado 16. Y el domingo 17 va a haber tres mesas redondas.
Bien.
Una sobre, que ahí sí va a haber debate, va a haber preguntas, se va a atender a los asistentes, a los componentes de las mesas. Ahí se va a hablar sobre deporte y competición, se va a hablar sobre buenas prácticas y ética, y yo creo que, vamos, va a quedar bastante completo dentro de una visión general de lo que es la cetrería madrileña, porque esto está enfocado para lo que es la cetrería en Madrid. Si un ciudadano de la Comunidad Autónoma de Madrid quisiera ingresar en nuestra familia de cetrero, pues que se tenga un poco de conocimiento básico, y para los que ya son cetreros, pues que se sepa cuáles han sido las vicisitudes y la historia de un poco de la cetrería en Madrid, tanto los movimientos asociativos, la legislación, los avatares, como te he dicho antes, legislativos que ha habido, la dualidad deporte-competición.
¿Y dónde va a ser? ¿Porque esto es en Madrid capital o es no, fuera, no? ¿Es en Navas del Rey?
Va a ser en la villa de Navas del Rey, que desde aquí aprovecho para agradecer al alcalde, a su ayuntamiento y a su equipo de gobierno, pues que nos están poniendo todas las facilidades del mundo, locales, medios audiovisuales, incluso van a dar un pequeño aperitivo a los a los asistentes están volcándose en este congreso.
Ah, bien.
En la Valle del Rey.
Y si alguien quiere tener más información, ¿hay alguna página web o algún lugar donde consultar?
En principio puede consultarlo en la página de la Federación Madrileña de Caza, que ahí está anunciado y viene el programa y las distintas conferencias, por si alguno pues tiene más cariño por escuchar un tipo de conferencia, más interés. Sí. Han escuchado un tipo de conferencias que no tengan que estar pues desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde del sábado.
Bien,
o
bien.
Si quieren asistir a una u otra mesa redonda, pues ya saben, también el horario de las mesas redondas es el del domingo 17.
Y esta página web de la Federación Madrileña de Caza es www.fmcaza. F de Francia, M de Madrid, C de Caza.
Caza.
¿Sí?
Y ya aparece
FMCaza.
En algunas pone federación.es, ¿no? Aunque algunas veces aparece Federación Provincial de Caza, pero vamos, es esa.
Bien, bien. Y si alguien quisiera apuntarse, ¿es entrada libre, gratuita?
Es entrada, en principio, entrada libre.
Ah,
tenemos
bien.
Para, en principio, para unas 100 personas, que como experiencia que hemos tenido en otras ediciones, que ya hemos hecho dos ediciones de congresos de grandes rapaces aquí en Madrid, pues el aforo no ha sido mucho.
Bien, pues nada.
Habrá que ser más completo.
A promocionar.
Esperemos que haya más personas, más asistentes.
Muy bien, Paco. Francisco Uceda, pues muchas gracias y nos veremos. Nos veremos en este Congreso Madrileño de Cetrería en Navas del Rey el próximo fin de semana, 15 y 16 de junio. Gracias, Paco.
Nada, gracias a ti, Javier, y a Gestión Radio. Y nada, suerte con el programa de casa. Un abrazo.
Gracias, Sara.
Javier, Paco Uceda nos ha dado su impresión, pero ¿tú cómo ves la cetrería en Madrid?
Pues veo que estamos en un momento, aunque parezca increíble, bastante bueno. No ya tanto por su regulación, puesto que todavía dependemos de la ley de 1970, sino por el empuje que está teniendo el asociacionismo. Me parece clave para la transmisión de este patrimonio cultural y material. Hay que contar con la experiencia de referentes y de maestros. Entonces, en la Comunidad de Madrid, esta agrupación en asociaciones está facilitando que los noveles aprendan de personas que ya cuenten con una larga trayectoria. Algo que está ayudando mucho en la práctica de la cetrería en la Comunidad de Madrid es el control de fauna. Nosotros nos tenemos que acoplar o adaptar a la orden de veda, como cualquier otra disciplina cinegética. Pero nosotros tenemos que volar prácticamente a diario a nuestras aves de presa para que estén en buenas condiciones de salud física y mental. Cuando hay un exceso de una población de una especie en concreto, como pueden ser conejos en campos de golf, en campos de pues de trigo, de maíz, o del cereal que sea, este propietario tiene problemas, considera que debe de contar con una excepcionalidad, y ahí es donde entramos los cetreros para regular la población, ya sea de conejos, ya sea de palomas, ya sea de estorninos, de urracas, de una forma sostenible, eficaz, rápida y ecológica.
Vamos, que hacemos una labor social. Los cetreros, cazando, hacen una labor social innecesaria completamente.
Yo considero que sí. Considero que es un win-to-win, que es algo positivo para todos. Se facilita el que los cetreros mantengan en buenas condiciones a sus aves de presa y, por otra parte, la comunidad, la ciudadanía, cuenta con un recurso que forma parte de la naturaleza. El que un depredador alado, un ave de presa, de forma natural persiga a un individuo pues que ha proliferado en demasía y bueno, si vuela o corre suficientemente rápido va a continuar viviendo, y si no, pues le ha llegado su hora para alimentar al ave de presa. Luego no hay un beneficio económico por la venta de esos animales capturados.
Don Javier Ceballos, premio extraordinario y doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, mediante su tesis doctoral sobre cetrería en España. Experto cetrero del CIC, que es el Consejo Internacional de la Caza. Gracias otra semana por estar con nosotros y espero que el próximo día nos cuentes este Congreso de Madrid y si hemos conseguido cosas buenas para los cetreros.
Estupendo. Pues muchas gracias, Marcos.
Venga, hasta luego.
Gracias.
vamos a comentar desde Valencia, desde el FIBAC. Estamos acompañados, como ayer, igual, estamos con Juan Francisco Cuñate, que le tengo aquí al lado mío. Y también tengo aquí a mi derecha a una de las personas que para mí... Me duele mucho decir lo que es un mito, porque normalmente solemos llamar mitos a la gente que ya no está, pero tú estás, y cada día estás mejor, joder. ¿Has hecho un pacto con el diablo o qué?
Gracias a Dios.
¿Habéis oído la voz? Es Tony Sánchez Tariño, el último gran cazador blanco. Bueno, blanco, porque está más moreno que la leche. Yo no sé lo que haces. ¿Tienes un pacto que todo el día al sol o qué?
Estoy injertado de negro. Después de 62 años en África ya no se me va el color.
Tony, se dice que nadie es profeta en su tierra. Y... te han dado un homenaje, o te van a dar un homenaje reconociéndote como valenciano de pro y como gran cazador.
Bueno, no sé, eso dicen, que me van a hacer un homenaje, no lo sé. Yo he venido aquí pardillo, no tengo la menor idea de nada, pero bien, si quieren hacer algo, pues bienvenido sea, ¿por qué no?
Claro, y creo que te lo mereces, ¿eh?
No lo sé.
¿Y los homenajes serán en vida?
Bueno, pues yo pienso que sí, porque es triste estos señores que hacen una heroicidad, se matan o mueren y luego o le dan la medalla póstuma o tal, pero hombre, lo bonito es disfrutarlo uno en vida y no una viuda llorosa o unos nietos o una cosa de esas, ¿no?
Tony Sánchez Tariño, como cazador profesional, escribió su vida, en su vida ha escrito grandes libros. Cazadores de elefantes, hombres de leyenda, bongo, garras, colmillos, entre el río Congo y el Nilo Blanco, cuando sonaba el tantán, garras y colmillos. Son tantos libros, el último además hoy me ha recordado que leyera su libro, que ya me lo regaló él y ya ha caído el libro. La verdad es que son tantas vivencias y tantas historias que yo creo que Tony necesita dos vidas más. Ya no solo para vivirlas, ahora para contar lo que ya has vivido.
Bueno, yo todos los libros que tú has citado, esos y algunos más, que tengo publicados, 9 o 11 en inglés, que no se han traducido nunca al español.
Pues hay que hacerlo.
Bueno, pues ya con todos los que hay en español, ya creo que hay bastante. Yo pienso una cosa, y es que los que hemos tenido la suerte de disfrutar de algo que ya no existe ni existirá por las circunstancias de la vida, pues que tenemos la obligación moral de dejar lo que pudimos vivir y conocer para que las nuevas generaciones pues sepan lo que hubo, ya no hay y por desgracia ya no habrá. Y esto es pues, en fin, la caza pues tiene una importancia relativa, pero no deja de tenerla en el mundo de la deportividad y del África y todo esto. Y entonces yo lo que he procurado es mis libros, no darme yo cuenta, porque hice esto, pues no, yo me nombro muy poco en mis libros, no hablo de todo el mundo, yo también cuando alguna ocasión, pero con la idea de dejar una, digamos, una mini enciclopedia de la cinegética africana para que eso, que el día de mañana, cuando sea, igual que leemos ahora pues el descubrimiento de América, la guerra de las Galias, la batalla de Waterloo, pues que la gente que le guste la caza y la exploración, pues sepa lo que hubo y quién lo hizo y se ha acabado.
Por cierto, Tony, que no se me olvide, quiero mandar un beso, tanto de Cesario como mío, a Isabel Quintanilla, que es la promotora de Cazadores Solidarios y es un ejemplo a seguir.
Mi mujer, afortunadamente. Isabel, lo que ha hecho ha sido crear, con la ayuda de gente de buen corazón, pues crear una escuela secundaria en el norte de Tanzania para los masáis, y ha conseguido varias cosas que nunca se habían ni podido pensar, y es que en la misma escuela vayan chicos y chicas juntos.
Sí, porque ahí es raro.
Porque los masáis, las mujeres las tenían siempre como animales de carga, y lo único que tenían que hacer era darles de comer y criarles hijos y se acabó. Pues no, ahora van todos a la misma escuela, todos uniformados, y de la escuela esta, que es secundaria, ya van directamente a las universidades en Tanzania, Dar es Salaam, Arusha, donde sea. Y hay ya en este momento, pues hay bastantes que están estudiando medicina, agricultura, en fin, lo que de verdad es básico en aquel país, que es sanidad y agricultura, porque es un país que vive de la agricultura, y en fin, que la gente se labre su futuro, pero lo hace con una condición, y es que cuando uno salga médico o abogado o lo que sea, la condición es que se tiene que quedar en Tanzania para ayudar a su gente. no como hacen en otros sitios, que acaban pum, y se largan a Inglaterra o se van donde no. Esto, la condición es que se han de quedar en su tierra para ayudar al desarrollo de su tierra y ayudar a sus semejantes.
Ya que se ha invertido en ellos, que devuelvan un poquito.
Bueno, Isabel, pues esta escuela ya tiene, no me acuerdo, pero tendrá ya 10 o 12 años y ha sido un éxito. Y además hay una cosa a mí que me gusta mucho, y es que estos chicos, la escuela ha crecido mucho, hay 300 y pico de alumnos, y todas las mañanas forman todos uniformados, van todos uniformados, los masái, quién se lo habría de decir, y hay allí dos palos grandes, y en uno se dice la bandera de Tanzania y en el otro se dice la bandera española.
Qué gusto. Qué gusto verla izada y en otro sitio.
Y al fondo se ve el Kilimanjaro, y a mí se me abre el corazón viendo mi bandera y al fondo el Kilimanjaro.
Alguna foto tienes que mandarnos.
Isabel debe tener.
Pues ya le pediremos a Isabel. Vamos a ver, tenemos a dos valencianos sentados uno enfrente del otro. Tony y Juan Francisco. Juan Francisco, de valenciano a valenciano, ¿qué le tienes que decir?
Muy buenos días, en primer lugar, a toda la audiencia. ¿Y qué puedo decir? Que en este caso, la frase que detrás de un gran hombre existe una gran mujer, puedo dar fe de ello. Tengo la gran suerte de conocer a Isabel de Quintanilla. Y después de 62 años, Tony, en África, la labor de Isabel, tanto en África como aquí en España, cuidando a tus tres grandísimos hijos, fenomenales. Es una gran labor la que Isabel ha tenido que realizar.
Isabel ha hecho de padre, de madre, de abuela, de abuelo, de tía, de
ahí,
todo.
Ahí es a donde yo voy.
De todo.
Entonces, pues sí, soy valenciano, me considero muy amigo tuyo, sabes que en mi programa de radio siempre contaré contigo, porque eres sabiduría.
Gracias.
Eres el gran cazador blanco, no el último, el gran cazador blanco.
Gracias.
Lo has sido, lo eres y lo serás. Ya en el programa de ayer lo dije. Eres un ejemplo a seguir.
Gracias.
Eres, para mí, eres mi ídolo. Y no es por hacerte
tanto,
la pelota, porque ¿qué consigo con hacerte la pelota si ya soy amigo tuyo?
Tony,
pero
ahora
es así, es
una
es
cosita.
Es un señor, perdóname dos segundos.
Sí.
Eres un señor que ha estado cazando 62 años bajo el suelo africano, siempre legal, siempre oficial y siempre porque las autoridades lo han requerido.
Y puedo decir una cosa, y siempre limpio y afeitado. Nunca he ido mugriento y soy de barba afeitado diario, en medio de la selva.
Tony, me gustaría que me dijeras, de corazón, ¿qué es lo que más te ha gustado del homenaje de esta noche? ¿Que te reconozcan como valenciano o como cazador?
Yo lo que me gusta, es que la verdad, este homenaje que me van a hacer, no tenía la menor idea.
Hombre, los homenajes son por sorpresa.
Me he enterado que me van a hacer un homenaje, yo estoy muy agradecido. Pero yo quisiera que este homenaje me lo hicieran primero como español y segundo como valenciano. Eso sí.
Oye, por cierto, ya te he visto andando. ¿Cómo llevas la salud con tu último enfrentamiento con aquel coche que no te avisó?
Lo que no pudieron mil y pico de elefantes lo pudo un cochecito roñoso.
Pero es que encima me coges un panda. En vez de coger un Mercedes, me coges un panda.
Se me llevó por delante cruzando un paso cebra con la luz verde. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Sí. Lo malo fue que fue un panda, por Dios.
Que es lo malo.
¿Cuándo vas a volver a África? ¿O no lo tienes
pues
previsto?
Mira, hay que, en esta vida uno ha de ser realista y saberse medir sus posibilidades. Y yo, después del accidente, ahora me estoy recuperando todavía, voy con muletas y tal. En casa ya no las utilizo, pero para venir aquí eso pues sí, porque puedo tropezar y tal. Pero, si Dios quiere, yo voy camino de cumplir 89 años. Y uno de ser realista, a los 89 años casi, yo no tengo las condiciones que tenía hace 40 años, que me pasaba el día andando 8, 10 o 12 horas detrás de los elefantes. Uno va a saber sus posibilidades, que es la felicidad, porque si uno pretende a los 80 y muchos años tener las mismas condiciones que tenía cuando tenía 44, es una estupidez. El tiempo pasa para todo el mundo. Yo cacé mi último elefante a los 83 años, que tampoco me puedo quejar, y además un elefante de casi 80 libras cada colmillo. pero uno de saberse medir. Y esa es, yo pienso que esa es la felicidad. Hasta aquí he llegado, hasta aquí estoy. Bueno, y además, como todo me fue muy bien en esta vida, gracias a Dios, pues tengo recuerdos tremendos y luego gozo de grandes amigos, como sois todos vosotros. O sea que no puedo decir más que una familia magnífica, una mujer excepcional, tres hijos que jamás me han dado un disgusto en su vida. ¿Qué más puedo pedir? Pues morirme tranquilo, si Dios quiere, algún día, que me tocará como todo el mundo.
Pero que llegue lejos.
Espero que el Señor se olvide de mí una buena temporada.
Pero sí que puedo decir, perdonadme que os corte, sí que debo de decir y puedo decir que Tony no ha dejado de cazar.
No, eso nunca se deja.
Tony hoy está cazando literalmente, con literatura.
De cazar
porque
nunca
es,
se deja.
Es lo que el cazador necesita, literatura.
Yo siempre que hablo con Tony siempre llego a una conclusión. Tony no ha cazado elefantes. Tony ha cazado historias y vivencias, que es algo muy distinto. Porque es hablar con él es una enciclopedia. Es, si uno cierra los ojos, está viendo África. El África que él conoció, que por desgracia no es la que ya conocemos
él es
nosotros.
África. Él es África.
Se acabó. Pero como todo en esta vida, todo el mundo cambia. Además, hoy día pues el mundo va a una velocidad de cambios terrible. Yo conocí África en su momento cumbre. Yo me metí en la selva con 22 años en 1952 y salí de la selva con 83 años. Claro, eso es mucho tiempo. Y yo conocí pues aquella África de las novelas de Julio Verne y de Emilio Salgari y todo aquello, ¿no? Esa África pintoresca que todos hemos soñado de pequeños y que las películas nos hacían ver y tal y igual. Se ha acabado, bueno, pues se ha acabado, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo, por lo menos, tengo miles de buenos recuerdos y
claro,
de memorias.
Claro, si es que eso es eso.
Y
es
eso
que
se queda conmigo.
Necesitamos tus relatos.
Esa es la caza.
Necesitamos tus relatos.
Yo me paso la vida escribiendo. Tengo publicados ya entre primeras ediciones, segundas ediciones, en inglés, en francés y en alemán. Tengo 30 y tantos libros publicados. Creo que ella te da bastante de sí, ¿no? Y no paro, sigo escribiendo. Ahora estoy escribiendo otro libro. Y luego escribo muchos artículos en revistas de caza, en España, en Estados Unidos, en Sudáfrica. Lo cual además me viene bien porque, mira, cuanto más ejercitas la memoria, te vienen más cosas. Y luego pues yo ejercito el inglés porque los artículos los escribo en inglés o en italiano o lo que sea. Y todo eso pues hace que el cerebro no se quede abotargado, sino que va funcionando perfectamente. Yo no quiero farolear, pero yo tengo una memoria pues como tenía hace
perfecta
50 años. Yo me acuerdo de todo, de todo.
Eso es bueno. Pero bueno para nosotros, no para ti. Bueno, es bueno para nosotros porque tengas memoria, nos cuentas todo lo que queremos saber.
Y yo también, que no estoy amemado en una butaca con la baba cayendo, ni mucho menos.
Tony, yo, una cosita. La Fundación de Isabel sigue haciendo cosas, sigue con sus proyectos, sigue mejorando proyectos. Y si alguien quiere saber cosas de la Fundación de Cazadores Solidarios, ¿cómo podemos contactar con ella?
Pues llamándola a ella directamente.
Directamente nos ponemos en contacto con Isabel.
Con ella, y os dará toda la información que queráis. Y además, si queréis fotografías y eso, pues él tiene, pues no te digo, la itinerancia. Ella estaba continuamente allí, porque ella es la, ha sido la creadora. Y allí hay un árbol en la escuela que ella conoció la zona aquella por mí, porque yo estaba cazando en el norte del Masai Land, cazaba leones y leopardos, principalmente en aquella zona. Y un día venían los masáis por allí al campamento y esto y lo otro, y hablaban con Isabel y le decían pues que estaban fastidiados porque, claro, ese medio de vida que tenían de criar vacas y cabras y ovejas sin más horizonte, pues que eso no era futuro. Y entonces Isabel le dijo, bueno, ¿y vosotros qué es lo que necesitáis para apenas? Pues necesitamos educación, señora, educación, que la gente estudie y sepa. Y entonces se reunió con los jefes locales de la zona debajo de un árbol, allí se sentaron, lo discutieron y de ahí salió la escuela y todo lo demás. Y en el árbol se puso una placa que se llama el árbol de la esperanza, porque bajo de ese árbol se fraguó todo el plan de la escuela y ahí ha salido una escuela magnífica.
Qué nombre más bonito.
Yo quisiera, con tu permiso, Marcos,
¿sí?,
quisiera darle las gracias personalmente. Vuelvo a repetir que es mi amigo y será mi amigo mientras tengamos salud. Tú sabes que yo he pasado por una enfermedad complicada.
Desde el programa SAPG la hemos estado siguiendo día a día.
Tuve cáncer de pulmón, digo tuve porque gracias a Dios y de momento estoy limpio. Y sí puedo decir que en esas horas bajas, en esas horas en las cuales yo no he podido estar trabajando y he estado en casa, gracias a los libros de Tony, que me los he leído en poco tiempo, vamos, en poco tiempo, en 7 meses me he leído 5 libros, y gracias también a Cazavisión, esos momentos bajos los he podido superar. Y ya que hoy tengo aquí a Tony delante de mí, quiero darte las gracias, Tony, porque me has ayudado lo que no te puedes imaginar con tu literatura.
Las gracias te las doy yo por ver que te ha podido ayudar con mis
relatos. Por supuesto que sí, me has ayudado.
Y hay que darle las gracias
infinitamente.
A Dios. No darme las gracias a mí, darle las gracias a Dios. Y lo que mis libros te pudieron ayudar, pues bendito
sea. Sabes que esas horas que tienes, que no sabes en qué ocuparlas, porque yo he sido una persona activa, yo empecé a trabajar con 14 años y por desgracia con 56 lo tuve que dejar. Esas horas que no sabes en qué ocuparlas, las he ocupado leyendo tu literatura, que para mí es un orgullo. Gracias. Porque me enseña, es una literatura fluida, didáctica, y te hace vivir, te metes dentro del libro y estás en África, estás viviendo el safari, estás viviendo la caza, estás viviendo los momentos, las tensiones, y siempre con la seguridad de que voy con un gran cazador, como es Tony Sánchez Arniño.
Gracias.
Tony Sánchez Arniño, repito mi enhorabuena por el premio, gracias por estar otra vez en el stand de Caza, Pesca y Naturaleza. Ya eres fijo en Madrid, en Valencia, yo creo que ya no concibo hacer un programa desde feria si no estás allí.
Pues no sé, y que dure, si Dios
quiere. No, yo quiero, yo firmo ahora mismo un contrato entre tú y yo, aquí en un papel en blanco, lo rellenamos y te obligo a seguir año tras año las ferias con nosotros.
Es que yo, así de broma en broma, yo lo digo, que me estoy hermanando con Tutankamen.
Ya por los años
que voy sintiendo, pero y que dure, no me sabe nada mal, ni mucho menos.
Yo lo que pido es eso, que nos des todavía muchos años más, muchos momentos más, y que yo tenga la suerte, o el que sea, Juan Francisco, de tenerte en las ondas con nosotros y que nos sigas contando estas maravillosas historias que siempre nos cuentas.
Yo, todo lo que esté en mi mano, ya sabéis que podéis contar con él, porque sois mis amigos y yo estoy encantado de todo aquello que yo sé, pues que lo sepáis vosotros, lo que yo hice, lo que vi, lo que no vi, y tal. Y si de algo os ha servido, como a Juan, que le ha ayudado en su enfermedad a estar más distraído y no pensar siempre lo que tenía, pues me alegro muchísimo. Eso para mí es una satisfacción muy grande.
Sí, es así, es que la verdad, o sea, la verdad solamente tiene un camino, y esa es mi verdad, Tony. Tú me has ayudado muchísimo, y hoy, pues, como vuelvo a repetir, gracias a Dios estoy limpio, y espero continuar viéndote muchísimos años más,
si
en tu
quiere,
casa, en mi casa,
si
y
Dios,
en la feria,
si
y dándote homenajes que tanto te mereces, porque tú eres el gran cazador blanco.
Gracias. Ahora los libros los voy a anunciar como Terapia contra Enfermedades Contagiosas.
Oye, estaría muy bien. Bueno, pues gracias a los dos, tanto a Juan Francisco como a Tony, y un abrazo, evidentemente, que terminéis bien la feria. Y bueno, tú y yo ya nos seguiremos viendo todo lo que queda de feria por aquí juntitos, y espero contar más veces con vosotros. Y gracias por estar, como siempre
gracias
digo, conmigo en el programa.
Por supuesto que sí, muy buenos días y muchas gracias a toda la audiencia.
Bueno, ahora me gustaría contaros algunas noticias breves. Una que es el protagonista, el lobo. Para el año 2020, dentro de 2 años, el control de población de los lobos de los picos de Europa será igual para las 3 comunidades, en función a los daños a la cabaña ganadera y a la situación de los grupos familiares, con posibilidades excepcionales de aumentar ese cupo en cuestión de según vayan siendo los ataques y las densidades de los ataques, como reitero, en la ganadería. Ayer en Lozoyuela, hoy en Navalcarnero, se están celebrando las jornadas técnicas dentro del programa de reuniones comarcales, como ponentes con la Dirección General de Medio Ambiente y con la ONG Egrefa y COAT como colaboradores de los mismos. Y bueno, pues esto ha sido todo por ahí, desde aquí, desde Valencia. Hoy nos han acompañado en el programa de hoy domingo Quique Barrera, aquí en Valencia, Pedro Mayoral, Juan Girón en Toledo, Javier Ceballos en los estudios, Francisco Cuñat y Tony Sánchez Tariño desde el stand número 3 de la Feria de Valencia, En la coordinación a bordo de los controles, pues bueno, tenemos a nuestro, seguimos estando con nuestro amigo Fabio, nuestro amigo argentino, y como productor y conductor hoy otra vez me ha tocado a mí, Marco Ruiz, porque sabéis que este programa ha sido golpeado por una desgracia, que ha sido el fallecimiento de Leonor, la mujer de Cesario, por eso no hemos podido contar con su presencia estos dos días. Y ha sido triste no estar con él, no estar con él por esto, porque si es por otra cosa, porque se ha ido a cualquier otro sitio, pues no nos hubiera importado, pero nos hubiera gustado que estuviera con nosotros. Señal de que no hubiera pasado nada. Y como siempre digo, que tengáis buena caza, paciencia en la pesca, que ya falta poco para que las aguas vuelvan a su cauce con las normativas de pesca. Y sobre todo, recordaros, cuando salís de rececho, tened cuidado. Hay gente en el campo que no está de caza y hay que tener cuidado con ellos, ya que ellos no tienen mucho cuidado consigo mismo, tengamos nosotros con ellos. Y recordar, no entréis al trapo de los insultos y de las amenazas. Seguir tranquilos. Tenemos teléfonos para grabar cuando nos están insultando, nos intentan amedrentar. No entréis al trapo. Y ya sabéis, te esperamos aquí todos los sábados y todos los domingos con dos programas distintos, en el mismo dial y a la misma hora. Los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en directo. Y si quieres escucharnos otra vez, de 9 a 10, en redifusión por la tarde, los mismos días los tenéis. Y si no, en internet, gestionaradio.com, ahí tenéis los podcasts de todos los programas. Y ahora nos vamos, pero volveremos el próximo sábado, porque ya sabéis, contamos con vosotros, porque este programa no es nada si no estáis vosotros al otro lado. Gracias por estar ahí.
Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz y Cesario Martín.